¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo decía, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Vale decir, yo solo quiero ayudarles a que experimenten todo el gozo del Señor. Y así entonces comienza este capítulo 2, diciendo, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Él reconocía, escribí una carta dura para ustedes, pero estaba determinado a no volver nuevamente con pesadumbre. Y continúa entonces diciendo, porque si yo os contristo, al tener que reprenderle y tratar con estos asuntos, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Aquel al que apené, dice en otras palabras. Así que él expresa, me alegraron, hicieron que mi corazón se alegrara cuando vi vuestra fidelidad y todo lo demás, pero aquí me regocijé en las mismas personas. Ellas son las que me traen gozo, las mismas personas que antes me daban pena. Él dice en el versículo 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Él no quería tener dolor cuando llegara, quería que fuera una experiencia de gozo, de alegría, quería regocijarse con ellos. Aún que decía con muchas lágrimas. El versículo 4 expresa, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. No fue la reprimenda de un tirano de mano dura, que muchas veces cuando Dios trata con nosotros pensamos de la misma manera, pero Dios trata con lágrimas, con un corazón lleno de angustia, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que, mi amigo, no malentienda a Dios, no lo vea como a un tirano, sino como a un padre que lo ama. Pablo no quería que ellos lo interpretaran mal como siervo de Dios. Si la carta fue dura, la carta que les tuve que escribir fue duro, pero lo hice con mucha angustia, lo hice con lágrimas. Él decía, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Si usted recuerda, cuando él escribe la primera carta, les escribió acerca de aquel hombre que estaba teniendo una relación adúltera con la esposa de su padre. Él le había dicho a la iglesia que tenían que sacarlo de la comunión a ese hombre, que no deberían tener o no debería estar en compañía de este hermano que era adúltero, ninguno de ellos. Ellos tenían que entregarlo a Satanás para muerte de la carne, para destrucción de su carne. No era bueno que ellos aceptaran y recibieran a ese hombre en la comunión de los creyentes, porque era como la levadura, y un poco de levadura, decía el apóstol, hace fermentar toda la masa, también lo decía el Señor. Ellos siguieron el mandato del apóstol, sacaron a ese hombre por la vida adúltera que tenía, y el efecto deseado llegó. El hombre se arrepintió y ahora quería volver a la comunión, habiendo arreglado su situación. No obstante, estaban aquellos que todavía querían mantenerlo lejos de la comunión. Y Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos, el apóstol Pablo está alentando a los hermanos a recibir a este hermano otra vez. A menos que Satanás realmente lo tomara y él se perdiera. Si ellos lo perdonaban, Pablo también lo perdonaba. Él ofrece en Cristo ese perdón. Jesús le dijo a él, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Y aquí está Pablo, en nombre de Cristo, perdonando a este hombre por el arrepentimiento que había tenido. Ahora, Dios no nos requiere que perdonemos a menos que haya arrepentimiento. Si él se arrepiente, perdónalo. Así decía Jesús. Esto molesta a mucha gente, pero a mí me gusta sugerir que usted piense un poquito en esto. Dios no perdona a nadie si no hay arrepentimiento. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no perdonará si no hay arrepentimiento. Ahora, donde hay arrepentimiento, entonces tiene que haber perdón de inmediato. Si su hermano lo ofende y se arrepiente, perdónelo. Ahora, no hay una condición que diga que tenemos que perdonar sin arrepentimiento. Al menos que yo sepa en las Escrituras, no hay nada que diga que tenemos que perdonar si no hay arrepentimiento. Y no somos ignorantes de los dispositivos de Satanás. Nuestro problema es que somos muchas veces ignorantes de esos dispositivos de Satanás. Creo que muchas veces tenemos cierta dificultad al no reconocer la verdadera fuente de los conflictos. Ignoramos los dispositivos de Satanás. Creo que Satanás es capaz de atacarnos en el área del espíritu, en el área de nuestras emociones. Y creo que algunos días, cuando nos sentimos desanimados o sucios, realmente lo que está pasando es que hay un ataque espiritual del enemigo contra nosotros. Yo siento que muchas veces, cuando hay un malestar en el hogar, cuando están los hijos uno contra el otro, se está dando una batalla espiritual. Y muchas veces, si somos ignorantes de los dispositivos de Satanás, podemos ser arrastrados a esos conflictos, podemos perder nuestro gozo, podemos perder la bendición del Señor sobre nuestra vida al ser arrastrados en esa clase de contacto, de conflicto. Porque Satanás está constantemente intentando arrastrarnos hacia el reino físico, por decirlo de alguna manera, hacia la experiencia en el plano totalmente carnal. Está tratando siempre de batallar con usted, llevándolo al área de lo físico, de lo carnal, porque allí él puede bloquearlo. Es más, allí lo puede hacer pedazos. Es por eso que nunca quiero encontrarlo o encontrarme con estos ataques en el área física, en el área de la carne. No, allí no quiero encontrarme con él. Yo solo quiero encontrarme con esos enemigos en el área espiritual, porque allí entonces tengo gran ventaja en el nombre de Jesucristo. Por eso es que muchas veces tenemos problemas cuando ignoramos los dispositivos de Satanás. Nosotros necesitamos reconocer la fuente de los problemas que enfrentamos. Reconociendo la fuente, viendo que es Satanás que está en contra de nosotros, que está permitiendo o haciendo esto o aquello a nosotros, allí nosotros podemos tratar con ese asunto y resistirlo en el nombre de Jesús. Y eso nos da regocijo, porque trae con eso la gloriosa victoria que tenemos en Cristo. Así que estas son las tres R's del caminar espiritual. La primera, La R de reconocimiento del origen del problema. La segunda R, la de resistencia a la obra del diablo, porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la tercera R es la de regocijo en la victoria que tenemos por medio de Jesucristo sobre toda obra del enemigo. Así que recuerde estas tres R. Son importantes. Reconocimiento, resistencia y regocijo. No ignore los dispositivos del diablo. Puede encontrarse a usted mismo siendo derrotado más seguido de lo que usted imagina. El versículo 12 nos dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo fue a Troas desde Éfeso, según relata el libro de los Hechos en el capítulo 20. Y allí agrega en este pasaje que estamos leyendo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo entonces fue a Troas. Tuvo la oportunidad de predicar, pero su espíritu estaba tan cargado porque Tito no estaba allí. Tito iba a encontrarse con él, a traerle noticias de la iglesia en Corinto. Y así Pablo se fue para Macedonia. Estaba preocupado por la condición de aquella iglesia, por los creyentes allí. Y les escribe ahora, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vemos, Pablo da gracias a Dios porque siempre nos hace triunfar. Y a mí esto me encanta. Sí, nos hace triunfar en Cristo. Y agrega, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios me ha hecho responsable porque somos representantes de Él llevándole el mensaje a las personas. Un mensaje para algunos que es un mensaje de vida eterna, y eso es un grato olor a Dios de vida para vida. Pero para otros, los que rechazan, es un mensaje de muerte, de juicio. Yo pongo en evidencia la palabra de Dios. Creer y recibir la palabra de Dios significa vida. Rechazarla significa muerte. Y dar a conocer esa clase de mensaje, un mensaje de vida, pero también de muerte, es una responsabilidad muy pesada. El mensaje que traigo, la enseñanza de la palabra de Dios que traigo, la vida eterna de una persona radica en el hecho de creer a ese mensaje. Por eso es que es tan importante que podamos enseñar con toda claridad, que enseñemos directamente y que nuestra vida respalde lo que decimos. Porque lo que está comprometido es la vida eterna de la gente. Y si yo pongo mucho de mi personalidad en esto, y ellos encuentran que mi personalidad es molesta, y se alejan del mensaje por la forma en que yo presento el mensaje, si fue ofensivo o molesto para ellos, entonces fue un olor de muerte para muerte, y es algo trágico. Por eso digo, es una gran responsabilidad que tenemos al llevar el mensaje, porque es vida o muerte. Y eso es por lo que Pablo dice, para esto, ¿quién es suficiente? Quiero decir, hey, es algo que yo no puedo manejar. Soy responsable por llevar un mensaje que puede significar vida para unos, pero muerte para otros. Eso es vida eterna o muerte eterna. Ahora, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pablo da la respuesta a esa pregunta de quién es suficiente. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice así en esta segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5. Ahora, si no fuera ese el caso, yo no estaría aquí. ¿Se da cuenta? Si Dios no pone todo eso sobre mí, yo diría, no, de ningún modo. Pero nuestra competencia proviene de Dios. En el versículo 17 que estamos considerando, en este capítulo 2, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Mire, estimado oyente, hay personas en el día de hoy que son culpables de corromper la palabra de Dios, que tuercen las escrituras para beneficio propio, de manera que pueden conseguir lo que quieren, logrando así un grupo de personas que los siguen a ellos. Personas que siempre están buscando en las escrituras encontrar algún significado especial, secreto, haciendo que ésta signifique otra cosa de lo que se dice, diciendo ahora, esto no es lo que realmente Dios quiere. Lo que Dios dice aquí es, entonces se van por la tangente. Les diré lo que Dios realmente quiere decir. Yo sé que Él quiso decir esto, pero déjenme decirle a usted, déjeme decirle lo que Dios realmente quiero decir, y entonces me vuelvo un intérprete de Dios, y créame, ese es un lugar muy peligroso para estar, un lugar en el que yo no quiero estar, porque personalmente siento que Dios quiso decir lo que Él dijo, y si Dios no quiso decir lo que Él dijo, yo no sé por qué Él no dijo lo que quiso decir, pero yo creo que Dios quiere decir lo que dice en su palabra. De esa manera, creo que siempre el significado obvio de la Escritura, esa es la correcta interpretación. A menos que su comprensión de esa Escritura parezca algo tonto, entonces su comprensión está mal, su interpretación está mal, porque Dios no dice nada tonto. Pero yo creo en el significado evidente y creo en la interpretación evidente y obvia, creo que Dios quiere decir lo que Él quiere decir. Que cualquiera de ustedes puede ir a su casa, puede tomar la Biblia, la puede leer y comprender y saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere decir. Yo no tengo ninguna ciencia, salud ni clave especial para las Escrituras para venir aquí y decirle a usted lo que Dios quiso decir. No, yo no tengo ninguna revelación del ángel Moroni ni de ningún otro ángel para decirle a usted lo que Dios quiso decir. Vea usted, las personas dicen siempre, bueno, hay tantas religiones, tantas iglesias, todos dicen cosas diferentes. Así que yo estoy confundido, yo no sé a quién creerle, por eso no voy a ninguna iglesia. Y yo estoy de acuerdo con usted en que muchas iglesias dicen muchas cosas diferentes. Ellos están diciendo que tienen razón. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad? Y lea, simplemente lea la Biblia. Nosotros no tenemos otro libro para remarla. No, no. Nosotros solamente le decimos, solamente lea la Biblia. Yo no temo a nada de lo que usted pueda llegar a creer leyendo solamente la Biblia. Yo tengo tal confianza en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, que Él ha de guiarlo a usted en su comprensión de la Biblia, que ni me preocupo ni tengo temor de nada acerca de lo que usted pueda llegar a creer leyendo la Biblia. Yo no tengo que decirle a usted, ah, no, 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 usted no lea la Biblia. Si usted lee la Biblia se va a confundir. Usted puede leerla 2 años enteros y usted estará en la oscuridad más profunda. Lea nuestros libros que explican la Biblia. Y usted ya no tendrá que leer más la Biblia. Todo lo que usted tiene que leer son nuestras explicaciones. Ahora, ¿por qué tendrían que hacer eso los que lo hacen? Y porque si usted solo lee la Biblia, usted nunca llegará a las explicaciones que ellos les quieren dar. Quiero decir, son tan raras esas explicaciones que a menos que sean explicadas por ellos para usted de la manera que ellos las explican, usted jamás hubiera adivinado que dice tal cosa. Nunca hubiera llegado a creer eso de esa forma, a no ser que fuese enseñado por ellos a usted lo que realmente ellos quieren decir que Dios dijo. No, yo no tengo temor que usted lea la Biblia. Es más, yo quiero animarlo a que la lea y que la tenga allí a su mano y que tenga la Biblia y la versión de la Biblia de primera mano. Deje que Dios le hable a usted directamente por su palabra. Y usted no saldrá con ninguna doctrina extraña ni se desviará. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, le guiará a toda verdad si usted lee la Biblia. ¿Ve? Esto es lo que a nosotros nos hace diferentes. Otros tienen miedo de que usted lea la Biblia, a menos que usted lea también los libros de ellos. Definitivamente, lo que buscan es que usted lea las guías que ellos tienen de la Biblia. ¿Por qué? Y porque usted no puede comprender la Biblia. No. Eso no es así. Usted puede comprenderla porque el Espíritu de Dios le ha de enseñar a usted la verdad. Decía Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos como siervos de Dios, delante de Dios, la verdad de Dios.